Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes en cronómetro como todos los días. El Manchester City es campeón de la Liga Inglesa. Brillante actuación del equipo de Josep Guardiola, el equipo de Foden, el equipo del Kun Agüero, el equipo de Sterling, un buen equipo de fútbol, el equipo donde juega Rodri, donde juega Ferran Torres, en fin, un buen equipo de fútbol. Gana hoy al perder el Manchester United con el Leicester y conquista la Liga Premier, que no es nada fácil, una de las ligas más complicadas del fútbol mundial, porque además de ser muy larga, a 38 fechas o más, el City se corona campeón y lo hace por tercera ocasión en la dirección técnica de Josep Guardiola. Me parece que es y que hay que felicitar al Manchester City, que además va a jugar la Champions. Y como son ingleses y lo quieren todo y lo tienen todo, pues ya le dijeron a la UEFA, ¿para qué vamos a ir a Estambul? Mejor jugamos en Wembley y la final Manchester City-Chelsea. Y tienen razón, la pueden jugar en Inglaterra y no salen y no tienen problemas. Bueno, estamos con David Faitelson, a quien extrañamos ayer, quién sabe dónde andaba, pero apareció en la noche, pero apareció de malas. No sé
por qué. No, para nada, José Ramón. Contento, por supuesto, por el título de Manchester City. Siempre un equipo de Pep Guardiola engalana el fútbol internacional. Lo hace, además, jugando muy bien al fútbol. Es el legítimo campeón de Inglaterra por séptima ocasión en su historia. Ya platicaremos de eso. También hay desarrollo séptima.
¿Sabes cuántos tiene el Manchester United?
Debe tener el doble de eso, ¿no? O más.
19,
sí. Sí, 19. Bueno, está bien.
19 títulos de liga.
Es un equipo que no ha tenido la fama, la prosapia del Manchester United, pero en los últimos tiempos y con Pep Guardiola ha tenido un sello muy, muy diferente este equipo, ¿no? Y qué bueno que ha crecido, ¿no? Por cierto, se está definiendo la liga en España. Jornada a jornada, está ganando el Barcelona, está ganando en este momento 2-0 al Levante y por el momento es líder de la Liga Española.
Sí, Farte, por el
que
momento.
Se complete la jornada mañana, ¿no?
Sí, porque mañana juega en el Madrid
y el Atlético de Madrid. Bueno, tenemos muchos temas hoy, José Ramón. Vamos a arrancar con el del Manchester City. La pregunta que tenemos es, ¿ganar la Premier lo hace amplio favorito a la Champions?
Si no amplio favorito, le da una motivación especial. Ganar la Premier es muy importante para un equipo inglés. Muchas veces los ingleses prefieren ganar la Liga Premier que la propia Champions. Y así lo han dicho varios equipos. Pero el ganar la Liga Premier y llegar a la final de la Champions y poder jugarla en patio inglés, posiblemente en Wembley, porque la UEFA les va a conceder todo eso, pues seguramente el City saldrá no amplio favorito, pero sí ligeramente favorito sobre el Chelsea.
Bueno, pero
por
espérame,
su
José Ramón,
tipo de fútbol,
dos,
su juego de fútbol,
los dos,
y
José Ramón,
me parece que es mejor el City que el Chelsea, así de fácil.
No, de acuerdo, en eso en Estambul, en China o en Londres, eso no hay ningún problema. El juego en Londres pues significa una ventaja para los dos, ¿no? No tener que desplazarse. El Chelsea incluso es un equipo de Londres, Manchester viene desde lejos, pero a ver, yo lo que creo es que hoy en día la liga, el Manchester City cambiaría esta Liga Premier por la Champions.
Yo creo que buscaría las dos, ya buscó una, conseguiría la segunda.
Está muy bien, pero a ver, en el valor, José Ramón, el valor, los ingleses se han dado cuenta de que la forma en la que mejor pueden revalorizar su fútbol o medirlo con respecto al mundo, pues es ganando en Europa. Y ganar la Champions,
lógico,
es
lógico,
para los clubes ingleses.
Y en esta ocasión, no es muy inteligente decirlo, pero en esta ocasión serán dos ingleses los que juegan la final de la Champions. Por lo tanto, uno de ellos será campeón de Europa, el City o el Chelsea.
No, de acuerdo,
sé que tú le vas al Chelsea, no sé por qué, pero el City me parece que como equipo es más equipo, más completo que el Chelsea.
Sí, tendría un significado más, mucho más legítimo que el Chelsea lograra el doblete, ¿no? De la Liga Premier y la Liga
Por supuesto, el City, si es campeón de Europa y campeón de la Liga Premier, pues sería el mejor equipo del fútbol
europeo. Del mundo, prácticamente.
Europeo.
Del mundo, sí.
Del mundo. Al decir Europa, dices del mundo.
Sí, de acuerdo.
No creo que se le acerque mucho Tigres, pero bueno.
No creo, y mucho menos como está ahora. Sí, pero ese reconocimiento recibes, cosa que no podría quizá gozar el Chelsea, porque el Chelsea no ha tenido un año tan regular, sobre todo en Inglaterra. Se recuperó mucho con la llegada de Tuchel, pero la realidad es que hoy, si el City logra ganar la Champions, es sin excusas, sin justificaciones, sin ninguna sombra de duda, el mejor club de fútbol del mundo. Y de eso
nadie,
se trata finalmente.
Nadie pone excusas ni justificaciones. Se lo merece el City si lo gana.
Tomando el lugar del Bayern Múnich, ¿no? Eso es evidente.
Tomando el lugar del Bayern Múnich.
Bueno, el Chucky Lozano, José Rabón. El Nápoles es mejor con Lozano en la cancha. Hoy salió como titular. Como titular. Y anotó por segundo partido consecutivo en el triunfo del Nápoles sobre la Udinese. El Nápoles que está peleando con la
Juventus. Sí, bueno, está terminando la temporada y los equipos se van haciendo cada vez más, más flojos en su consecución.
Pero fíjate el brinco del Nápoles, José Ramón. Brincó al segundo lugar de la tabla en la Serie A, lo cual significa meterse en Europa, en la Champions. Está con 73 puntos, muy lejos del Inter, que ya es campeón, por supuesto, pero por encima del Atalanta, por encima del Milan y por encima de la Juventus.
Bueno, pues el Nápoles puede acceder a la Champions. Le haría falta una buena Champions al Nápoles. Y el Chucky Lozano, pues, que ya jugó alguna Champions con el Ajax, podría... con el PSV, con el Ajax, ¿no?
¿Perdón?
¿Quién la jugó? Con el PSV. Con el PSV la jugó el Chucky Lozano. No sé si jugó Champions. No jugó Champions. Ha jugado Europa League. Podría acceder a jugar una Champions con el Napoli. El Napoli de Gattuso, que tanto criticaron a Gattuso. Pues ahí está el Napoli de Gattuso.
No, de acuerdo. Yo creo que el premio que le queda al Nápoles es tratar de lograr meterse a como dé lugar a puestos de Champions, a puestos europeos. Y lo está logrando en la parte final del torneo. Es verdad, un equipo que no ha alcanzado totalmente sus cometidos, de acuerdo con la inversión que se hizo inicialmente. Tuvieron que despedir a Ancelotti, la llegada de Gattuso. Gattuso rescató una Liga de Campeones Copa Italiana.
Ya recuerdo que el Chucky Lozano jugó una Champions con el PSV, sí lo recuerdo. Ya.
Ah, qué bueno. Pero bueno, ahora sería muy diferente, José Ramón, hacerlo desde la perspectiva del Nápoles, como una...
No tendría, así lo creo yo, no tendría una opción maravillosa estando el Inter de Milán por arriba y estando los equipos ingleses y los equipos mismos italianos.
No, pero lo que yo creo, José Ramón, es que
para el Nápoles,
meterse...
Es muy importante, es muy importante.
...a la Liga de Campeones de Europa sería todo un éxito, un logro.
Es un logro, por supuesto, claro.
Le daría
está cerrando muy bien
a la gestión
muy bien.
De Gattuso.
Está cerrando muy bien la Liga Italiana el Nápoles. Tan es así que ha pasado al Atalanta y a la Juventus.
No, y la victoria de hoy ha sido realmente contundente de principio a fin. E insisto, la participación de Chucky Lozano jugando como titular, pues le otorga un cierre de torneo de buenos reflectores para el futbolista mexicano. Después de lo difícil que fue en su momento la temporada. Bueno, cambiamos de tema, hablemos de fútbol mexicano. Vucetich es el menos culpable de la eliminación de Chivas. Ahora, en las últimas horas, se especula que Vucetich va a recibir una continuidad, un voto de confianza para mantenerse como entrenador del Guadalajara. ¿Es el menos culpable?
Yo creo, y es mi punto de vista, y lo sostengo, quizás sea el menos culpable, pero es parte de la culpabilidad del Guadalajara. Por supuesto, él es el entrenador, él es el que dirige, es el que manda a los jugadores a la cancha, el que pone el sistema, el que hace los cambios, el que decide quién está bien, quién está mal, o quién le gusta y quién no le gusta. Por lo tanto, está involucrado en todo el proceso de debacle del equipo de las Chivas. Vucetich tiene su participación importante. Que tenga títulos y haya ganado títulos, eso fue anteriormente. Ahora, en el Guadalajara actual, Vucetich, en esta temporada, a diferencia de la temporada pasada que cerró espectacularmente, no ha podido hacerlo y ha quedado eliminado en repechaje por goleada del Pachuca 4-2, cuando el primer tiempo lo había jugado mejor al estilo Guadalajara y el segundo tiempo se vino abajo. Yo creo que Vucetich tiene, si no parte de culpa, tiene parte importante de las decisiones que se toman en ese club. Y él toma la decisión final, quiénes salen a la cancha y quiénes juegan y qué jugadores están en su mejor momento. Eso es lo que le corresponde a Vucetich.
De acuerdo. Ahora, yo sí creo que, no sé si sea el menos culpable o el más culpable, obviamente tiene parte de la culpabilidad.
Son
de
este culpabilidades compartidas, Faitelson, son sí, compartidas.
Pero también lo único que no me cuadra bien en lo de Vucetich es que no haya aceptado el domingo por la noche en Pachuca el fracaso del equipo.
Eso es diferente.
Se equivoca, no hay una capacidad de un entrenador tan experimentado como Vucetich de decir, señores, nos equivocamos, hemos hecho un mal torneo, se equivocaron los jugadores, me equivoqué yo, vamos a tratar de corregir, vamos a seguir adelante, vamos, este equipo no puede darse el lujo de no entrar a una liguilla. No hubo un grado de responsabilidad, diría yo.
Tenía que haberlo hecho.
Tenía que haberlo hecho.
Eso no lo exculpa de su culpabilidad.
No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero eso me da a pensar que hemos criticado mucho a los jugadores de Chivas, que muchos de ellos no entienden lo que significa la camiseta del Guadalajara. Bueno, y si Vucetich tampoco lo entiende, entonces sí que estamos en problemas, ¿eh?
Yo no sé si Peláez también lo entiende, porque a Peláez le ha cargado la mano durísimo últimamente, diciendo que se equivocó, que gastó más de la cuenta, que engañó al dueño. No, él trajo los jugadores que podían disponibles, algunos buenos, algunos regulares y algunos malos. Y bueno, y con eso armó un equipo que Tena no pudo. Llegó Vucetich y más o menos empezó
a
caminar.
Yo creo, José Ramón.
Y cuando caminaba, se vino por abajo.
Cuando hay que repartir culpas, hay en un fracaso, todos deben levantar la mano. Desde Peláez.
Bueno, pues es 35, 35, 35. Vámonos.
Pasando por Vucetich, siguiendo con los jugadores. Yo dejaría fuera de la ecuación a Mauri Vergara, porque finalmente lo que hizo Mauri es rodearse de la gente adecuada para que manejaran el equipo.
Por eso te lo digo, Faitelson. 35, 35, 35.
Está bien.
Son
si quieres, lo dejamos
95.
Así.
Deja el 5% para la pandemia, la afición que no pudo apoyar al equipo. Uh-huh. Y a lo mejor el 1% a Mauri Vergara, que no los apretó más en el momento clave.
Bueno, si quieres lo dejamos en ese porcentaje. A ver, hablemos de Ricardo El Tuca Ferretti, un entrenador que este sí se va, confirmado. ¿Es la mejor gestión de un director técnico con un club mexicano en la historia? Por cierto, ahí le están aplaudiendo, momento en que fue para recibir la segunda dosis de la vacuna allá en Monterrey. Y la gente le aplaudió durante su cita. Es decir, en la calle le reconocen a Ricardo Ferretti lo que ha hecho con este Tigres.
En la calle le reconocen y se lo reconoce también la gente de Tigres y la afición, por supuesto. Pero que la salida de Tuca Ferretti no sea una bola enorme de humo para tapar el gran fracaso de Tigres.
No, nadie.
Grandes equipos, con mejor nómina que casi todos en la primera división, que ha fracasado rotundamente, como lo ha hecho el Guadalajara o como lo hizo el León también. Yo creo que Tigres, con un equipo sólido, fuerte, y además que cada día contrata más jugadores, se vino abajo y fracasó. Y Tuca Ferretti, pues se tuvo que ir.
Sí, ahora yo creo que la gestión del Tuca no tiene comparación. Tendríamos que ir demasiado tiempo en la historia del fútbol mexicano, tiempo atrás en la historia del fútbol mexicano, para buscar algún paralelismo, quizá la época de Nacho Treyes, la época del Güero Cárdenas, que en paz descanse, de José Antonio Roca. Es decir, los entrenadores dejaron de tener una...
De Javier de la Torre, por ejemplo.
También, por supuesto. Pero yo creo, José Ramón, que de acuerdo con la exigencia de la época... También es verdad, hay que decirlo, que Ricardo Ferretti siempre tenía grandes presupuestos para poder
Correcto.
Armar equipos competitivos, ¿no?
Máximos presupuestos.
Sí. A mí me gustaría siempre valorar un entrenador de acuerdo con los resultados que otorga y las condiciones que tiene para hacerlo. Es decir, si hace más con menos. Y Ferretti siempre hizo más con más, pero también es valioso. Para mí es uno de los mejores de la historia, sin duda alguna. Puede ser el mejor entrenador de todos los tiempos en el fútbol mexicano, sin ningún problema, Ferretti.
Puede ser. Yo no lo pondría nunca por arriba de Nacho Treyes, que fue el creador de una escuela del fútbol mexicano y trabajó con pocos presupuestos, con poco dinero, en equipos otra difíciles. Época. El Zacatepec, por ejemplo, de ahí surgió Nacho Trelles. El Marte, dirigió al América, dirigió al Puebla, dirigió a varios equipos importantes, dirigió a la Selección Nacional, consiguió el primer punto de la Selección Nacional, la primera victoria de la Selección Nacional en Mundiales. Yo creo que Nacho Trelles está a la altura o por arriba históricamente del Tuca Ferretti, que es más moderno y tuvo más herramientas a su alcance.
Sí, puede ser, pero tampoco no hay que menoscabar de ninguna manera.
No, para nada.
Lo que ha hecho Ricardo Tuca Ferretti. Y hablando de entrenadores, Javier Aguirre es el único entrenador mexicano en la liguilla. Ah, caray, me estoy dando cuenta hoy, ¿eh?
Ahora ¿es el único entrenador mexicano?
Bueno, ahí están imágenes de Saúl El Canelo Álvarez después de su victoria sobre Billy Joe Saunders al día siguiente, bueno, dos días después, festejando, jugando golf con mariachi. Sin duda es un boxeador mariachi diferente. José Ramón, yo no me acuerdo de algún mariachi otro boxeador mexicano. Otro boxeador mexicano que festejaba jugando golf, que salía con un atuendo de una marca Dolce Gabbana.
Está bien.
Una marca para...
Es otro tipo de boxeador.
Otro tipo de boxeador.
Se lo merece. Es otra época. No tienen que ser humildes los boxeadores. El Canelo no es tan humilde. Y ha ganado bien. Ha ganado sus peleas. Tan es así que el pobre rival fue a dar al hospital. Le metió un gancho, un upper terrible y le destrozó el pómulo.
Sí. Bueno, el siguiente hombre en el camino es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, el único cinturón que le queda pendiente.
Siguiente victoria del Canelo.
Bueno, entonces, ¿para qué hablamos de ello?
Pues, fight the sun. Pues si tú me decías ayer que les va a ganar a todos, pues les va a ganar a todos.
Sí,
si no hay en la división mediana un rival para el Canelo.
Tiene 21 victorias, tiene 12 triunfos. Fíjate. Por la vía del knockout, es un boxeador...
No, fuerte, el Canelo ha noqueado 30 ocasiones.
Yo creo que no va a ser rival para Saúl El Canelo Álvarez. No creo que tenga si los dos ingleses pensábamos que Callum Smith, por la cuestión del tamaño, le sacaba
una pregunta,
gran alcance y gran distancia al mexicano.
Si
no fue así.
El Canelo,
Joe Sanders.
A ver, te hago una pregunta. Si el Canelo le ofrecen una gran pelea en supermediano, ¿podría subir a supermediano y sería favorito?
Es que ya está en supermediano, José Ramón.
¿No es mediano?
No, supermediano, 168 libras.
Supermediano.
Sí, claro.
Y ya lo demás sería...
En mediano...
O sea, entre mediano y supermediano hay tres libras de diferencia, 165, 168, ¿no?
A ver, el campeón, en la división de los pesos medianos está en este momento un boxeador como... Gennady Golovkin. El Canelo está peleando en las 160 libras para peso mediano, 168 para peso supermediano.
Golovkin tendría que subir a 168 para enfrentar al Canelo.
Yo creo que sí, porque yo creo que el Canelo ya no puede bajar a las 160 libras. Pero a ver, José Ramón, yo lo que sí creo, lo que tú finalmente te estás refiriendo es que él suba a la 175, que es semicompleto, donde derrotó a Sergey Kovalev. Supongo que esa es tu pregunta.
Esa es mi pregunta.
Bueno, qué bueno que haces esa pregunta. Subió a la 175 y enfrentó al ruso Kovalev, un ruso que iba de salida, que ya estaba en la parte final de su carrera, que ya había agotado sus mejores golpes.
Y le ganó.
Que tenía también problemas personales y le ganó bien. Pero los otros campeones de las 175 libras... son un par de rusos, uno se llama Dmitry Bivol y el otro se llama Artur Beterbiev. Yo pago por ver.
Bueno. Habría que ver si el Canelo quiere subir.
José Ramón, qué inocente eres, qué inocente.
El Canelo está unificando.
Yo te creía que siempre, que tenías un poco más de malicia en esto del boxeo, pero qué inocente eres, José Ramón, de veras. Eres hasta, hasta buena persona, José Ramón.
El Canelo no va a subir a esas libras, no va a subir, porque el Canelo lo que quiere es
esos dos rusos,
unificación.
Esos dos rusos
es un riesgo
enfrentó
para él.
No, al ruso, enfrentó no al creo ruso que le den, más acabado.
No creo que le den miedo, bueno, pero no, porque no es boxeador a final miedo. De cuentas. Es boxeador. Es demasiado subir para
hombre,
enfrentar
pero subió
a,
para,
a rusos.
Si no hay oposición en 168, sube a 175. O sea, ahí le ganaste a... Bueno, ahí le ganaste si, a Kovalev, ¿no?
Si no encuentra oposición de aquí a fin de año, a lo mejor decide subir.
Y eres bueno, muy buena gente, tú, José Ramón, de veras. Me parece que a veces te confundo con la madre Teresa de Calcuta.
No, lo que pasa es que tú no quieres al Canelo.
A ver, José
Canelo
Ramón,
sube y le pega a los dos rusos, ¿qué dirías? ¿Qué dirías?
Porque es el único técnico mexicano en liguilla, José Ramón, contra tres argentinos.
Porque es el único que dura, el único que dura. Pudo haberse quedado Vucetich y fue eliminado. Pudo haberse quedado Ambriz y fue eliminado. Que son técnicos reconocidos, ¿no?
Sí.
Estaban en el repechaje.
No, y el actual entrenador del fútbol mexicano es un técnico mexicano. El actual campeón del fútbol mexicano es un técnico mexicano como Nacho Ambriz, que también fue parte de otro gran fracaso y se quedó en el camino, ¿no? No lo sé. Ahora, esta situación de liguilla, el porcentaje de argentinos, uruguayos, extranjeros que hay, pues podría alentar más a los directivos del fútbol mexicano a seguir apostando por entrenadores sudamericanos jóvenes.
Lo van a hacer, lógicamente, porque son más baratos, porque...
No, pero jóvenes. No digas que son más baratos, si son más efectivos.
El caso del Arcamón, son más efectivos, están más fogueados, posiblemente conocen más o han estudiado más el fútbol sudamericano. Algunos han tenido recorrido por Europa. En fin, ahí tienes el caso
ahora,
de Solari. Solari es un técnico argentino hecho en España.
¿Qué pasa, José
que ha venido
Ramón?
A la liga sin ningún problema.
Yo entiendo que Miguel Herrera no tuvo equipo en esta temporada.
No tuvo equipo, pero seguramente
ejemplo,
estaría calificado.
¿Qué pasa con la nueva generación de técnicos mexicanos? Y hablo de Rafa Puente Jr., Juan Francisco
No hay.
Bueno,
no
el Piti Altamirano estuvo haciendo un trabajo interesante en Querétaro, lo metió al repechaje. Al final lo golearon, pero realmente
no han salido técnicos jóvenes. No han salido. Deberían de tratar de salir como hay en otros países. Vámonos al tema Solari. Solari es un técnico joven. ¿Qué tendrá Solari? 42 años, 43 años. Es un técnico joven que se hizo en las fuerzas básicas del Madrid, jugó con el Madrid.
Pero Solari no es mexicano, José Ramón. Yo te hice una pregunta. ¿Qué pasa con los
jugadores
mexicanos?
Llega al fútbol mexicano y demuestra otros métodos,
bueno,
otros métodos
de
trabajo, otro método de trabajo.
Y Russell
el Vasco Aguirre Westbrook demostró que trabaja al estilo europeo. Punto.
5 minutos. Ernesto Jerez. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
Un abrazo, David. Un abrazo también a Joserra. Y yo espero que en un tiempito Joserra me invite de nuevo para jugar golf con mariachi. Eso yo no lo había escuchado nunca en la vida. Así es que, Joserra, ayúdame ahí.
Podemos jugar golf, mi querido Ernesto Jerez, con un trío, ¿te parece más? Porque el mariachi es muy grande. Con un trío que amenice con una música suave. Porque si te toca, mariachi bailador, imagínate.
Corro y camino todas las mañanas entre los campos de golf con mi perro y el perro ladra y el jugador de golf se enoja. Imagínate si llevamos mariachi.
A Faiteson lo invitamos de doble caddy. Podría ser caddy de los dos, manejar los dos carritos al mismo tiempo.
Yo no juego golf,
alquilamos un carrito grande.
Yo no juego golf, les lo agradezco mucho. Bueno, a ver, hablemos mejor de básquetbol y de béisbol. Russell Westbrook, que se convirtió en el líder en solitario de más triples dobles en la historia de la NBA, con 182, dejó atrás al legendario Oscar Robertson. Te pregunto, Ernesto, ¿es el más completo de su generación?
Bueno, David, vamos a comenzar diciendo que Russell Westbrook llega a la NBA temporada 2008-2009, 5 temporadas después que LeBron James. Ahora, lo que ha hecho a lo largo de su carrera, liderando la liga en puntos, liderando la liga en asistencias, y ya por tercera temporada, él logra triple doble. David, él no tiene que anotar un punto más, tomar un rebote más o una asistencia más y esos números no van a cambiar. Él va a terminar con triple doble. Entonces, si no queremos ir por completo, yo creo que él está en la discusión y el único que pudiera acercarle de nuevo con esta generación desde que él llegó a la liga es LeBron James.
Sí, de acuerdo. Ahora,
¿Qué edad tiene Westbrook?
Westbrook tiene...
Es joven. Yo...
Ahora les doy la edad de Westbrook.
Es joven.
2008. Sí, 2008-2009 llegó a la liga, ha jugado por 11 o por 13 temporadas, 32 años de edad tiene Westbrook.
Muy joven.
Pero aquí lo grande aquí es que él se queda solo en Oklahoma City, porque se va Harden, porque se va Durant. Al final él se reúne con Harden por una temporada en Houston y ahora milita con los Washington Wizards, que pierden ante los Atlanta Hawks. No se ayudan tanto porque... Lo que se está esperando es que Westbrook también no sea el más completo, sino que también vuelva a la tierra prometida.
Sí, de acuerdo. Ahora, Ernesto, destacarlo como el más dominante de la época, estando LeBron James, yo estoy de acuerdo, tú hablamos de las coincidencias, LeBron es de un... El LeBron, son de la misma generación, LeBron tiene más tiempo en la NBA, pero es
pero
muy
son
difícil.
Pero claro, son triples dobles, Faitelson. Triples dobles. LeBron.
No, LeBron, pero no, es el jugador más dominante. Para mí, LeBron todo lo hace bien.
No, dominante, si no. Tú te vas a otra estatura. No, dominante, pues LeBron James, por supuesto.
Si hablamos de completo, él está definitivamente en la conversación porque es puntos, rebotes y asistencias. Tenemos jugadores que se destacan muchísimo. Por ejemplo, hemos hablado de Steph Curry tirando de tres, ¿sí? O sea, levantando las manos. Hablamos de Doncic, pero es muy joven, de Jokic, de Durant, en fin, de Harden. Pero en cuanto a la consistencia de puntos, rebotes y asistencias, él está en la conversación de más completo, sin lugar a dudas.
Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, por cierto, Ernesto Jerez... ¿Qué le pasa a los Dodgers que han empezado con una temporada tan mala?
No, comenzaron bien, José Erra. Estaban en el primer lugar, pero ahora solamente han ganado 5 de sus últimos 20 partidos. Uf. Los Gigantes de San Francisco suben de nivel, aunque en los últimos 10 juegan para 500. 6 victorias de sus últimos 10 partidos para los Padres de San Diego. Y eso hace que los Dodgers bajen al tercer lugar, a 3 de la cima divisional. Pero tranquilos, tranquilos. Que es Los Ángeles, es un mercado grande. Ya Trevor Bauer, el lanzador de los Dodgers, que por cierto, hablando de dinero, le van a pagar $40 millones, ya él expresó la frustración, dijo, no puedo hablar del resto de mis compañeros de equipo, pero sí, yo estoy frustrado, porque yo vine aquí a ganar. Claro. Entonces, los Dodgers van a estar bien. Los Dodgers van a estar bien. Allí está Kershaw, allí está Julio Urías.
¿Para cuándo?
Ya habíamos hablado
para
de...
¿Para junio serán bien?
No. No, no, José Ramón, recuérdate que la temporada son 162 partidos. Bueno, ellos, vamos a decirlo de esta manera, José Ra, cayeron en un bache y ellos, estoy seguro de que van a salir de allí. Si buscamos las estadísticas en ofensiva, ellos están entre los primeros 5 o 6 de la Liga Nacional. En cuanto a los lanzadores, efectividad, ellos también están allí en los primeros lugares. Los Dodgers van a estar bien, tranquilos, la gente de producción que son fanáticos
de
los Padres.
No, no, si en San Diego estamos tranquilos.
Suave, suave.
En San Diego estamos muy tranquilos, tranquilos.
Díselo a Faitelson. Faitelson, que divide su vida entre San Diego y Los Ángeles.
Ese va a ser.
Y los Yankees.
Ese va a ser. Nuestro domingo de Grandes Ligas, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, el domingo.
Correcto. Eso va a ser un buen partido. Oye, Ernesto, te quería preguntar. Alguien me decía el otro día que yo ponía en duda la temporada de 60 partidos del año pasado de los Dodgers. La temporada del campeonato de los Dodgers la ponía yo en duda. Y alguien me decía que es más dura una temporada de 60 a una temporada de 162.
No. Eso no puede ser solamente por el número de partidos. Claro. Ya allí estamos mal. Le preguntaron a J.D. Martínez, le preguntaron, el jugador de los Medias Rojas de Boston, que sus números habían bajado toda la temporada el año pasado. Y dice, no, es que no hubo temporada. Fueron 60 días.
Ahora, ¿no crees que el picheo se mantiene más fresco? ¿Más poderoso?
Ah, no, pero por supuesto, pero yo entiendo, David, recuérdate, al principio de una temporada de 162 juegos, los equipos tratan de tener rotación de 5 y hasta 6 abridores. Ya cuando la temporada va avanzando, entonces esa rotación baja de 4 a 5.
Sí, quizá lo que los canse a los jugadores sean los viajes, la gran cantidad de viajes que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, viajes y José Ramón,
condiciones,
las entradas que lanzan los pitchers.
Son las mismas condiciones para todo el mundo.
Sí, de acuerdo, pero finalmente el brazo del pitcher es el que trabaja más. En una temporada de 162, en una temporada de 60 partidos. Pero bueno, Estoy de acuerdo con Ernesto. La temporada todavía es muy larga y los Dodgers tienen camino suficiente para recuperarse.
Vámonos al golf con mariachi. Vámonos al golf con
un
mariachi.
Un abrazo,
vámonos.
Ernesto. Saludos. Golf con
Dios
mariachi.
Dios el resto.
Abrazo.
Imagínate la clase de bocinas para que se escuche en el hoyo 18. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con la liguilla.
Bájale, Faitelson. Bájale, que es el Canelo. Respétalo.
Bueno, un gran saludo a Los Ángeles, California. A todo el área de Los Ángeles y por supuesto también a los aficionados del Galaxy. Aquí está el estadio del Chicharito Hernández y vamos a hablar del Chicharito, aprovechando que estamos con estas imágenes.
El Chicharito.
Está vetado.
Bueno, Faitelson, tienes que demostrar que está vetado.
No entra.
Tienes que demostrar,
bueno, a ver,
que está vetado. A ver,
déjame nada más
dímelo.
Planteártelo dímelo. Así. No entra en una lista, en una prelista de 40 jugadores para un torneo tan bajo como la National League. Y por segunda vez nos preguntamos de manera directa en Cronómetro si existe un veto por parte de la selección mexicana. Bueno, en la lista está hasta Efraín Álvarez, un jugador joven del Galaxy.
Pero no dices, Faitelson, que tú se lo has preguntado a John de Luisa personalmente.
No. John de Luisa no me ha respondido esa pregunta, José Ramón. No me lo ha respondido.
No te ha respondido. Yo pensé que te la había respondido ya.
Y también por ahí hay un tema que indica que algunos líderes de la selección, o él se habría enemistado con líderes como Guillermo Ochoa, como Andrés Guardado. Lo extraño es que, por ejemplo, Miguel Layún sí volvió a una convocatoria después de aquel tema disciplinario en Nueva York. Entonces, las cosas no están demasiado claras en ese sentido. ¿Qué hay detrás de esta decisión, yo me pregunto, de no incluirlo en una lista de 40 futbolistas? Una lista extensa, una lista ampliada.
A ver, Faitelson, te hago una pregunta que parece no muy brillante, pero es una pregunta. Es una prelista de 40 jugadores para la selección nacional. Sí. Va a jugar la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sí. El Chicharito empieza a meter goles con el Galaxy. Sí. Es clave, importante, importantísimo que el Chicharito aparezca en la lista de convocados.
No, pero tú no me
entiendes. Para el 11 titular, para el 11 titular.
Tú no quieres ver lo que realmente existe. Está vetado. Hay algo contra él.
Ah, bueno. Pero entonces por eso te pregunto. Dame tus informes porque está vetado. ¿Quién lo vetó?
A ver, José Ramón, más claro ni el agua. En una lista de... ¿Tú ves que en una lista de 40 futbolistas hay 5 o 6 porteros?
Porque apenas ha empezado a hacer sus goles. Yo estoy de acuerdo que es el campeón, es el goleador de la selección nacional.
Es el goleador histórico de la selección mexicana.
Que Jiménez no ha podido jugar.
A ti te extrañaría tanto.
Que hay temor de que nos vayan a ganar.
¿Realmente te extrañaría?
No, para nada, porque ha pasado por mucho, y eso lo hace mucho el fútbol mexicano, vetar jugadores. Claro.
Dicen que también él estuvo involucrado en la negociación de las primas, quería más premios, quería más participación.
Por eso lo vas a vetar, por eso lo vas a vetar. Porque quiere ganar más dinero.
Bueno, tú sabes muy bien que al futbolista que exige más le cortan las piernas en México históricamente. Ahí la dejo.
No tanto.
Ahí se la dejo.
No,
¿cuál es el platillo más atractivo de los cuartos de final?
Hay que investigar, ¿por qué, Faitelson? Hay que investigar.
Bueno, ahí está el tema. ¿Cuál es la serie más atractiva de los cuartos de final? El Cruz Azul contra Toluca, América Pachuca, el Atlas Puebla, no lo creo, el Monterrey contra Santos.
Dale con hacer menos al Puebla, Faitelson.
Bueno, el Puebla es un equipo pequeño, José Ramón, que se metió.
El año pasado era Pumas al que hacías menos, ahora es Puebla. Cualquiera que se mete.
No, pero el Puebla ahí llegó, José Ramón.
Es como...
Ahí le alcanza. Tiene fecha de caducidad el Puebla.
Le va a ganar al Atlas, tranquilamente. El Puebla le va a ganar al Atlas. Perdón, Faitelson.
Ah, no, maravilloso. Qué bueno. Hay que felicitarlos. Bueno, José Ramón, está bien, tiene que ganarle el Atlas. Muy bien.
A ti que te gusta tanto el camote, felicítalos. Yo te he traído muchos camotes de Puebla, cuando iba yo a Puebla. Te traía camotes y te los comías, pero abrazos uno tras de otro. Porque te gustaban, porque eran dulces, porque eran sabrosos.
Claro. No, muy ricos, muy ricos.
Perfecto.
Pero a ver, José Ramón, el tema, hablando del tema futbolístico, no de tema gastronómico, ni tampoco
gastronómico.
Postres poblanos que son deliciosos. Yo
camotes,
te pregunto.
Se llaman camotes.
No, pues también hay otros dulces poblanos. Las galletas de Santa Clara son fantásticas, José Ramón.
Las galletas de Santa Clara, sí.
Otras cosas.
Los macarroncillos, todo.
Pero te pregunto, José Ramón, en temas futbolísticos, ¿cuál de las cuatro series te parece más pareja o más interesante?
A ver, dime
a mí
la
me
última.
Me gusta América Pachuca, ¿eh? Me parece que el Pachuca es un equipo que le puede hacer daño al América. Lo va a probar al América de Solari. Me gusta América Pachuca.
Lo va a probar, por favor. El Pachuca se encontró con un Guadalajara que no funcionó para nada.
Y el Pachuca históricamente.
El Pachuca va a pelear, América, va a pelear.
Bueno, regresamos.
Va a pelear al América, pero yo creo que es difícil que le gane al América. Es difícil, es difícil.
Ahora va por Wembley. Bueno, en la mira. En la mira. Vamos a hablar de temas de la Liga de Campeones de Europa. Ahora se propone el estadio de Wembley, el emblemático, histórico estadio de Wembley, como la sede de la final de la Liga de Campeones de Europa en lugar de Estambul. Lo cual parece algo muy lógico, José Ramón, por los tiempos que vivimos. ¿Para qué? Si son dos equipos ingleses, ¿para qué hacerlos desplazar hasta Estambul cuando vivimos una pandemia y
está
todo
bien,
lo que
está
ellos
bien,
significan?
Está bien. Por mí no hay ningún problema que jueguen en Wembley, que jueguen en la Luna, pero que jueguen el partido, no hay problema.
De acuerdo.
El Manchester City contra el Chelsea, si no van a Estambul, qué pena por la gente en Estambul que ya había comprado sus boletos o Estambul que había gastado en tener preparado el estadio, pero bueno.
Por segundo año consecutivo,
¿no? La UEFA, así lo hace la UEFA.
No, yo creo que se está... Mira, a ver, la Unión Europea de Fútbol tiene que adaptarse a las condiciones, a los tiempos. Igual si hubieran sido dos equipos españoles, yo no hubiera visto de ninguna manera que se hubiera jugado en el Camp Nou, se hubiera jugado en Sevilla o donde sea, porque finalmente lo que tratas es de bajar los riesgos. De eso se trata esta época, de disminuir los riesgos. No está el mundo como para viajar, desplazar equipos de fútbol, desplazar la logística también de la UEFA, los árbitros. Si se puede evitar, creo que no hay ningún problema. Lo importante es que tengamos la final de la Champions. Y si es en Wembley, pues mucho mejor, entre dos ingleses, ¿no? ¿Lo van a disfrutar más?
Así es, lo van a disfrutar más. Seguramente habrá un porcentaje de gente.
De acuerdo. Por cierto, hablando de fútbol internacional, el Barça estaba... todavía está el 3-3. Partido, el Barça está 3-3 con el Levante. Bueno, faltan unos cuantos
segundos. Mal resultado para el Barça, mal resultado.
En Valencia. Bueno, vamos con Gignac, José Ramón.
Por cierto,
Gignac.
Nunca dijiste nada del Villarreal, ¿eh? Nunca dijiste nada de ese pequeño pueblo de 40.000 habitantes que le pegó, ¡pum! Y le pegó, ¿verdad?, en serio al Arsenal.
En la final de la Europa League, sí, de acuerdo.
Así
de acuerdo.
Es, para matar el monopolio inglés.
Es verdad. Bueno, hablemos de André Pierre Gignac. Tigres se equivocó en renovarlo por 3 años, dice André Pierre Gignac. Bueno, anotó únicamente 3 goles en el Guardianes 2021. Bajó su...
Muy bajo, su nivel. 3 goles. Muy bajo. Muy baja la... Para lo que es Gignac, muy bajo el nivel
de
Gignac.
No, pero nunca te equivocas. Nunca te equivocas extendiendo el contrato a Gignac. Se lo hagan.
No, no te equivocas. Quizá a Gignac lo quieren para tenerlo ahí, para que forme más jugadores, para que ayude a formar más jugadores, para que ayude al nuevo técnico, para muchas cosas. Gignac es un hombre que conoce perfectamente la idiosincrasia de Tigres, y además Tigres contrató otro francés por medio de Gignac, que estaba libre de... no tenía cláusula de rescisión, simplemente por contrato cerca de 5 millones de dólares anuales.
Sí, de acuerdo. Yo creo que Gignac es un símbolo histórico del conjunto.
¿Cómo se llama ese francés que contrataron?
Taubin, ¿no? El extremo derecho.
Florent Taubin,
sí. Muchacho de 28 años. Que
parece el nombre de espadachín de Robin Hood.
Prometía en su momento ser una gran figura de la selección francesa.
Bueno, jugó, yo lo vi jugar con la selección francesa en Rusia, bueno, un primer tiempo.
Está bien, José Rabón, pero al final del día, cuando eres negociado a los 28 años para venir a jugar a Tigres, quiere decir que tu futuro
te dejan libre.
Es muy ambicioso, que digamos. Espero que no sea como Jerry Mené, que también apuntaba para cosas grandes. Bueno, regresamos con Buffon. Se va uno de los más grandes del fútbol.
Uno dei più grandi, se non il più grande giocatore della storia del calcio. Per il numero uno, Gianluigi!
Bueno, Gianluigi Buffon.
Se va Buffon. Se cansó de esperar, Faitelson. Se cansó de esperar.
43 años. No va a ser renovado por la Juventus.
Se cansó de esperar, repito, no poder ganar la Champions con la Juventus. No pudo nunca ganar la Champions Gianluigi Buffon, un portero legendario del fútbol italiano del calcio. Portero inigualable, de grandes características, portero de selección nacional, campeón del mundo, pero nunca pudo ganar con su equipo la Champions.
Sí,
es un golpe para Buffon, internamente para él. Él lo sabe, tiene un gran currículum, pero siendo uno de los tres mejores porteros de la Liga Italiana, de toda la historia de la Liga Italiana, Buffon no pudo meterse a la Champions como campeón.
De acuerdo. Surgido del Parma, pero después haciendo una gran carrera en la Juventus.
Siempre lo vas a recordar en Turín con la Juventus.
Con la Juventus, de acuerdo. Desde el 2001 hasta el 2018, donde fue una temporada de Paris Saint-Germain.
Imagínate, 18 años. 18 años.
El problema con Buffon, bueno, no es problema. Buffon lo ganó todo. Todo lo que se puede ganar como futbolista, menos la Liga de Campeones de Europa. Yo creo que también él tenía la esperanza de haber alargado su carrera, porque la promesa de la familia Agnelli era armar un equipo que fuese lo suficientemente capaz de levantar ese trofeo europeo.
Trataron de armarlo, llevaron para eso a Cristiano Ronaldo.
Pero no alcanzó.
No todo alcanza.
No, de acuerdo. Y finalmente el fracaso de la Juventus, José Ramón, realmente es para hacerse notar, ¿no? Es decir, está peleando por puestos para ver si termina dentro de la Liga de Campeones de Europa. Ni siquiera volvió a repetir la Serie A.
Y mira, hoy el Barcelona ganaba el Levante 2-0, lo alcanzan a 2, se va 3-2 arriba, y lo alcanzan en 3 y termina 3-3. O sea, el Barcelona pierde dos puntos claves en su salida a Levante.
Sí, ahora se queda, José Ramón, a falta de dos partidos, de 6 puntos por disputarse, se queda con 76 puntos. Volvió a tener el traje de líder de la Liga Española con alfileres durante el partido, ganaba cómodamente, Messi había hecho un gran gol, pero este Barcelona no es garantía de nada, no tiene el fútbol de Koeman, no alcanza todavía esa sustentabilidad. Ese ejercicio de regularidad, de constancia que requiere un equipo como el del Barça. De pronto se pierden los partidos de fútbol inexplicablemente y va de lo sublime a lo ridículo.
¿El fútbol de Koeman o el fútbol del Barcelona en general?
Es el equipo de Koeman, José Ramón. ¿Qué quieres que te diga?
Pero los que juegan son los jugadores.
Pues sí,
Koeman dice, vayan a jugar. Es como el caso de Vucetich, incluido Messi.
De acuerdo.
Pero bueno, ahora el Madrid tendrá su oportunidad difícil porque va al campo de Granada, un equipo muy complicado, rocoso, que se tira atrás con línea de 5
Ramón, creo que sería muy merecido que el Atlético de Madrid terminara siendo campeón de España en un año donde ni el Madrid ni el Barcelona han mostrado cosas.
Porque normalmente tú vas con el romanticismo, en ocasiones estás esperando que alguien noquee al Canelo, el romanticismo. Pero bueno, ojalá los rusos lo puedan hacer.
No creo, porque no va a subir a pelear con ellos. Ahora, el Atlético de Madrid realmente ha hecho una campaña impresionante y ha soportado la tempestad y la persecución de dos equipos como el Barcelona y Real Madrid, que le superan en cuanto a presupuesto y los ha aguantado bien.
Muy parejos. La revista Forbes acaba de sacar el equipo más caro del mundo, el Barcelona, seguido por el Madrid.
Bueno, regresamos con la hora cero. Vamos a la pausa.
Bueno, perfecto. Bueno, finalmente terminó la Liga Inglesa, la Liga Premier, con el Manchester City ya como campeón del fútbol inglés, campeón de la Liga Premier, dirigidos por el catalán Guardiola. Yo creo que el City, que además es finalista de la Champions y va a enfrentar al Chelsea, ha demostrado que es un muy buen equipo de fútbol, que juega bien al fútbol, que de repente se atora en algunas jugadas, que de repente el Kun Agüero quiere tirar un penalti a Lopanenka y hace sufrir a Guardiola y lo falla. Pero en general, el equipo formado por Josep Guardiola es muy bueno. Tiene jugadores desde el portero hasta los delanteros que juegan en conjunto al estilo de lo que jugaba el Bayern, al estilo de lo que jugaba el Barcelona. No tan espectacular como el Barcelona posiblemente, pero es un equipo que domina la pelota, domina la posesión del balón, domina todos los terrenos, tiene jugadores de la gran categoría como Foden, que rescató Guardiola, un chico inglés muy bueno, tiene jugadores como Sterling, tiene a jugadores como Gundogan, tiene a De Bruyne, un gran jugador, tiene a Rodri, otro jugador muy bueno, a Ferran Torres, tiene muy buenos jugadores el equipo de Josep Guardiola, y el City demuestra que la ventaja que tomó en la Liga Premier fue suficiente para ganar sin dificultad la liga inglesa. Lord a Guardiola, 31 títulos. En ese tiempo Allegri ganó 13. Hay diferencia, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Ahora tiene que ganar la Champions, porque no le podremos ganar el Lord.
Ahora es obligatorio. Señor Guardiola, Faitelson.
No, yo no digo Faitelson, eso.
Amigo personal del Canelo dice que
los jeques le pagaron a él, lo hicieron.
Debe ganar la Champions, la Champions.
También la Champions. Le han traído todos los futbolistas que ha necesitado. Ha invertido cualquier cantidad de euros.
Es un equipo de Estado también el Manchester City.
Bueno, vamos al tiempo extra, José Ramón. Liguilla femenil, va a vivir dos clásicos en semifinales. Tigres contra Rayadas, cual es fantástico, y Chivas contra Atlas. Ahí en la Liga Femenil dejaron un inicio
Tigres espectacular Rayadas, de Liguilla. Tigres Rayadas, favorita las Rayadas, y Chivas contra Atlas, favoritas las chicas de las Chivas.
De acuerdo, las chicas del Guadalajara tendrían que aprender un poco los varones de Chivas cómo se...
Y eso por lo que han hecho resultados en la temporada regular.
Bueno, confirmado, Tim Tebow regresa a la NFL. Se estima que va a firmar con Jacksonville y va a volver a reunirse con Urban Meyer, con quien ganó dos títulos nacionales a nivel colegial jugando como quarterback de Florida. Tiene 33 años y no juega en la NFL desde el 2012. Va como ala cerrada, no va como quarterback.
Ala cerrada.
No se
bueno,
espante.
Mándale un mensaje.
No va a lanzar Faitelson,
mándale un mensaje al Canelo y dile que el toque no es bueno, que tiene que ser más cortito sin disparo.
Y vean este tiro de Jordan Poole para vencer en la bocina en el tercer cuarto, atrás de media duela, con los Warriors ante los Nuggets. Impresionante, ¿no? ¡Wow!
Bueno, impresionante lo que vimos el sábado.
Bueno, México jugará contra Panamá el 30 de junio en Nashville. Regresa el contrato de la...
Si está el delantero que tuvo Pumas en la temporada, México va a ganar tranquilamente. Si está Torres, que le dé siempre. Adiós. Bueno, ya nos vamos.
Bueno, ya se está reactivando la economía.
Adiós, Faitelson.
Para la
Felicidades al City por su título.
Bueno, imágenes de Chicago, una de las ciudades más impresionantes y espectaculares de todo Estados Unidos. Un abrazo para todos en Chicago. Quedamos con Ahora o Nunca.